Dios le bendiga en esta mañana. Qué bueno que están con nosotros en el día de hoy. Mire, estamos súper emocionados. Llevamos ya 3 días de oración. Comenzamos el viernes a las 7:30 de la mañana y hemos estado viernes, sábado, domingo en esta campaña de oración, 7 días de oración. Si usted no se ha acercado todavía, le pido que usted haga lo que tenga que hacer para estar con nosotros y poder tener este tiempo de oración. Hasta el día de hoy hemos visto la gloria del Señor moviéndose en medio de nuestros hermanos y de nuestra iglesia, y nos encantaría de que usted pudiera formar parte de eso también. Y como dijo nuestra hermana Bella, ya estamos en la semana de Pascua. El viernes tenemos nuestro servicio de Viernes Santo, 7:30 de la noche, y el domingo estamos en nuestro culto de resurrección, domingo de resurrección, aquí a las 11 de la mañana, la misma hora de siempre. Y venimos ya unas cuantas semanas, el punto de la campaña de oración es llevarnos a través de la Semana Santa para así culminar el Viernes Santo. Yo no sé si usted sabía, pero el día de hoy es el domingo preferido mío del año, porque es el domingo de Ramos. That's a dad joke, I know. Y llevamos unas cuantas semanas estudiando acerca del arrepentimiento. Y si usted ha estado con nosotros en las últimas semanas, hemos visto diferentes áreas de nuestra vida y diferentes cosas que nosotros hacemos y en las cuales trampas que caemos del enemigo y las cuales tenemos que arrepentirnos. Y hemos venido hablando de áreas de arrepentimiento como la adoración distorsionada, adorando otras cosas que no es Dios, conformándonos al mundo de la manera en que nosotros hemos hecho del cristianismo y la sociedad una sola religión. Y también hemos venido hablando sobre esta idea de cómo nosotros nos gloriamos a nosotros mismos y tenemos que arrepentirnos de eso. Y durante toda esta serie hemos trabajado bajo la definición de arrepentimiento. Y en esta mañana quiero repetírtela para que sepas exactamente lo que estamos hablando y va a estar en las pantallas. La definición del arrepentimiento, mira cómo dice, es una convicción sincera de pecado, una contrición, y cuando hablamos de contrición es un sentimiento interno negativo que te sientes mal por la ofensa a Dios, es un alejamiento del estilo de vida pecaminoso y un giro hacia un estilo de vida que honra a Dios. Y mire esto, porque esto es una definición, lo que se llama una definición bastante grande, ¿no? Que es compuesta. Y tiene 4 movimientos esta definición. Y vamos a ir por encima de ellos en un momento. Mire esto, lo primero es que, mire cómo dice la definición, que es una convicción sincera de pecado. Y cuando hablamos de convicción, esta parte no hay nada que el hombre pueda hacer. Eso viene directamente de Dios. Dios trae una convicción al corazón y esa convicción es la parte de Dios. Pero mira cuál es la respuesta del hombre frente a la convicción que Dios te está dando al pecado que estás actuando. Y mira, o la manera de vida que estás llevando. Lo segundo es que dice que es una contrición personal, que esto es un dolor por la ofensa que hacemos en contra de Dios. Es un dolor de que cuando me confronta Dios por lo malagradecido que he sido. Es el dolor que siento cuando veo a Dios en su gloria y soy confrontado con mi pecado. En la manera que yo me siento frente al estilo de vida que he llevado hasta el día de hoy versus lo que Dios me ha llamado a mí a hacer. Eso es un dolor interno. ¿Qué ocurre? Pero mira cuál es el tercer movimiento. Es un alejamiento del pecado que he estado haciendo. Esto es una decisión interna para parar el estilo de vida que tengo. Escúchame bien. Es para parar el estilo de vida que tengo. No es para decir, Señor, ven y añádete el estilo de vida que tengo. Porque el arrepentimiento es caminar en esta dirección y decir, estoy yendo en la dirección equivocada, paro de donde voy y doy un giro. No es seguir caminando la dirección que voy y pedirle a Dios que bendiga lo que estoy haciendo. ¿Está conmigo esta mañana? Eso no es, sino que el arrepentimiento es hacer un pare y hacer un giro. Por eso es que la serie se llama 180. Y mira lo tercero. Lo cuarto es que dar un giro hacia un nuevo estilo de vida que honre a Dios. Y ahí es el problema. Porque la mayoría de la gente llega a este punto, se encuentra con la verdad de Dios y se encuentra porque que están caminando en contra de la voluntad de Dios y llegan aquí y paran y se sienten mal, se dan en el pecho, lloran y vuelven a sus casas a hacer lo mismo que estaban haciendo anteriormente. Eso no es arrepentimiento. Tirar lágrimas por los ojos no es arrepentimiento. Si no hay cambio de estilo de vida, no hay arrepentimiento. Sorry que te lo tenga que decir tan claro. Pero la parte del arrepentimiento donde vemos que Dios está haciendo algo y donde puedo abrir mi corazón para que Dios me cambie y donde realmente puede haber una transformación de que antes era un ladrón y ya no lo soy, de que antes le pegaba los cuernos a mi esposa y ahora no, de que antes odiaba a mis hermanos, ahora no, de que antes no le prestaba atención a mi familia y ahora sí. Es cuando das un giro en una dirección buscando al creador del universo. ¿Estás conmigo todavía? Yo sé que esa parte no iban a haber muchos aleluyas, pero está bien. Porque mira esto, el problema más grande que yo he visto con las personas es que no saben qué hacer cuando le toca girar. Me sentí mal, Dios me dio convicción. Me dolía en el corazón. Ahora quiero seguir a Dios, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé cómo llevar. No sé dónde empezar este nuevo estilo de vida. No sé exactamente qué es lo próximo que deba hacer. El próximo paso. No sé cómo caminar una vida que honre a Dios. Y mi meta en el día de hoy es poder darte algunos pasos para ahora este nuevo estilo de vida. ¿Estás conmigo? Ya hablamos del arrepentimiento. Hoy te voy a hablar cuáles son los pasos para vivir una vida que honra a Dios. Así que ve conmigo el libro de Marcos, capítulo 11. Y esta es una porción de la palabra que es bastante reconocida. Es la parte de la historia de Jesús que se conoce como la entrada triunfal. Marcos capítulo 11, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al 11. Mira cómo dice la palabra del Señor. Si no tienes tu Biblia, puedes prender tu teléfono. Si no tienes tu teléfono, puedes mirar las pantallas. Vamos a estar leyendo de la versión Nueva Versión Internacional. Si tiene alguna otra versión, algunas palabras cambian, el contenido es el mismo. Mira lo que dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este cargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Dígale, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿Qué hacen desatando el burrito? Este no es el sabanero, este es otro burrito. Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosanna en las alturas. Aleluya. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. Ahora, ¿cómo puedo, a través de este pasaje bíblico, qué me puede enseñar para vivir una vida que honre a Dios? Y si tiene alguna manera de escribir estos puntos, me encantaría, si le puede sacar foto, lo que usted quiera hacer para que lo estudie en su hogar. Pero lo primero que nos deja ver este pasaje bíblico es que puedo llevar un estilo de vida que honre a Dios. Número uno, escuchando su voz. Escuchando su voz. Y es interesante porque en los versos 1 al 3 somos testigos de la instrucción verbal que Dios le dio a los discípulos: vayan al pueblo que está al frente y cuando entren van a encontrar un burrito, desátenlo y tráiganlo acá. Y es interesante porque esta tarea que le está diciendo Jesús parece una tarea cotidiana, pero lleva una lección profunda para el que quiere honrar a Dios. Y es escuchar la voz de Dios. Pero tú sabes lo que pasa, que muchas personas piensan o hablan como si escuchar la voz de Dios fuera algo místico. Como si tuvieras que tener una super espiritualidad para escuchar a Dios. Como si tuvieras que entrar en un trance para poder escuchar la voz de Dios. Pero quiero que sepas que escuchar la voz de Dios es tan fácil como leerlo en su palabra. La Biblia, hermano querido, es una colección de las palabras de Dios para el hombre. Esto no es un mer libro que leemos para nosotros distraernos, sino que son las palabras de Dios escritas hacia el hombre. Todo lo que Dios quiso que el hombre supiera de él, de su carácter, de su amor, de su corazón, está escrito en estas palabras. De que hay cosas que Dios no nos reveló. Sí. De que hay preguntas que no están completamente contestadas, estoy de acuerdo. Pero todo lo que Dios quiere que tú sepas sobre su plan para tu vida y sobre su corazón y dónde Él está parado cuando viene a tu problema, está escrito dentro de estas palabras. Y es a través de ellas, hermanos queridos, que nos volvemos sensatos a la voz de Dios. Es así como los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús. Y de la misma manera, nosotros estamos llamados a sintonizarnos con el Señor a través de su palabra y de la manera que su Espíritu nos guía. Cuando escuchamos la voz de Dios, Él nos guía por senderos de justicia y nos conduce hacia su santa y perfecta voluntad. Mira cómo lo dice Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Escucha bien, porque Jesús está hablando no de cualquier oveja, sino las ovejas que son de Él, que tienen su oído atento, que tienen su oído ya conociendo quién es el Padre y quién es Jesús. Y cuando ellos escuchan a Dios a través de su palabra o en sus corazones, se mueven porque saben que es Dios hablando. La verdad es, hermano, que en una sociedad donde hay miles de voces para escuchar, hay una necesidad de sintonizar el oído a lo que Dios está hablando. No todo lo que está en la sociedad, no todo lo que dicen las personas, no todo lo que escuchas es la voz de Dios. Dentro de las miles de voces hay una voz que te está hablando. Sintonízate con ella y así podrás vivir una vida que honra a Dios. ¿Estás conmigo en esta mañana? Bien. Número dos, ¿cómo puedo llevar un estilo de vida que honre a Dios? Y es caminando en obediencia. Mira esto. Los discípulos llevaron a cabo una tarea que Jesús le había dado. Mira qué interesante. Jesús le dijo: vayan allí y busquen el burrito. Y ninguno de los discípulos dijo: ok, bueno, pues entonces vamos a sentarnos por aquí a ver cuándo vamos a hacer eso o si lo vamos a hacer. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que escucharon la voz de Dios y lo obedecieron. Escúchame bien, hermano, porque aquí es donde está la diferencia entre la persona que se duele y llora, pero no cambia su estilo de vida, y la persona que dice: me duelo, lloro y cambio mi estilo de vida. Porque la diferencia está en la obediencia. La diferencia está en cuando yo puedo llevar de las palabras a la acción lo que tengo en mi corazón. Yo tenía un amigo mío que era maestro cuando yo era maestro y tenía una situación con un estudiante que era súper cabeciduro, le decimos en Puerto Rico. Súper cabeciduro. Y el maestro, en el medio de la casa, le dicen: siéntate. Y el muchacho no se quería sentar. Y el maestro: sí, que te sientes. Bueno, tuvo que traerle a la principal de la escuela. Y la principal le dijo: siéntate. Y el muchachito finalmente se sentó y le dijo al maestro: aunque estoy sentado, en mi mente estoy de pie. Los niños. Pero nosotros hacemos lo mismo. Decimos: Señor, sí te quiero decir, sí te quiero seguir. Pero cuando llega el momento de obedecer al Señor, entonces que se separan los niños de los hombres. Cuando te toca amar a la persona que te ha herido, entonces se separan los niños de los hombres. Cuando te toca a ti meter la mano en el bolsillo para cubrir una necesidad, entonces se separan los niños de los hombres. Cuando te toca amar a tu esposa aunque te haya fallado, entonces se separan los niños de los hombres. Aquellos hombres que están dispuestos a seguir a Dios. Y es interesante, hermano querido, porque ya en lo que vemos en este pasaje bíblico es que siguieron las palabras de Jesús y las hicieron una realidad. Y a lo mejor lo que necesitamos es eso. Necesitamos más parar de decir que somos espirituales y enseñar que Cristo vive en mí. A lo mejor lo que tengo que hacer es que tengo que parar de decir aleluyas y empezar a mostrar la bondad a un extraño. Tengo que parar de levantar las manos el domingo en la mañana y empezar a perdonar aquellos que te han hecho mal. A lo mejor tengo que parar de hacer mis oraciones para entonces demostrar a mi esposa, a mi cónyuge, a mis hijos que los amo con palabras, hechos y acciones. Porque a través de la obediencia demostramos nuestro amor por Dios y hacemos avanzar los propósitos de Dios en la tierra. Mira cómo lo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. No se contenten solos por oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, sino que llévenle a la práctica. Vivir una vida que honre a Dios, hermano, no es un asunto interno, sino que es un asunto externo donde exponemos el estilo de vida para que otros lo vean. Lo que hacemos en nuestro tiempo de oración se refleja en lo público. Lo que hacemos con nuestros bienes materiales se refleja en nuestra obediencia a Dios. Nuestra obediencia a Dios también se refleja con dónde pongo yo mi tiempo. Cómo nos comportamos dentro de las relaciones en las que somos partícipe. Esa es la diferencia entre un oidor de la palabra de Dios y un hacedor de la palabra de Dios. Número tres. ¿Cómo puedo llevar un estilo de vida que honre a Dios? ¿Están recibiendo algo en esta mañana, hermanos? Mire esto. Mira qué interesante. ¿Cómo lo puedo hacer? Es ofreciendo mi vida en adoración. Y es interesante porque el pueblo de Israel reconoció a Jesús como su rey y respondió con actos de adoración. Pero de la misma manera, vivir un estilo de vida que honra a Dios implica ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo, santos y agradables a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Dios como ofrenda de adoración, reconocemos su soberanía y autoridad en nuestras vidas. Entonces nuestras vidas se convierten en un testimonio de la bondad y el poder transformador de Dios. Pastor, ¿qué me estás queriendo decir? Lo que te estoy queriendo decir es que el levantar las manos el domingo en la mañana, lo lindo que se ve y lo hermoso que se ve, no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es cuando yo puedo ofrecer mi vida y dar mi vida en adoración. No solamente lo que me cuesta levantar las manos, sino lo que me cuesta vivir una vida en adoración a Él. Pastor, ¿y qué me cuesta eso? Pues te voy a decir algunas cosas. Levantarte a las 4:30 de la mañana y llegar a la oración a las 6. Está bien, pastor. Esa no, dime la próxima. Está bien. Te va a costar decir de que eres creyente y que cuando venga el problema familiar te toca a ti perdonar primero. Ok, pastor, esa tampoco me gustó. Dame la próxima. Ok, está bien. Te voy a dar la próxima. Lo que te va a costar es que cuando llegues al trabajo, que todo el mundo conoce que tú eres un creyente, no seas el primero que estafas la compañía para tu beneficio. Sí, yo sé. Ok, pastor, esa tampoco. Vamos a la próxima. Ok, te voy a dar la próxima. Que cuando corriges a tus hijos, el punto es devolverlos a ti. No de machucarlos físicamente. Sí, esa tampoco te gustó. Ok. Te va a costar tener que morir a ti, tomar la cruz de Él y seguirlo. Y estas cosas, hermanos, son difíciles muchas veces de tragar. Estas cosas son muy difíciles en hacer. Estas cosas son muy, muy cuesta arriba cuando Dios te pide que lo hagas. ¿Sabes el dolor que fue dejar a mi familia en la Florida? Mi abuelita de 98 años está en hospice. Yo estoy aquí. Mi familia me manda videos de los últimos momentos que están pasando con ella y yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo cuesta en obediencia. Porque mi vida es adoración a Él. Y no es que soy mejor que tú, es que he tomado una decisión para vivir una vida que honra a Dios. Eso es todo. Eso es todo. No soy mejor que tú, soy pecador igual que tú. He tenido que poner mi esperanza en Cristo Jesús igual que tú. He tenido que pasar el problema de levantarme a las 4:30 a.m. para llegar aquí a las 6 para venir a orar. He tenido que pasar el problema y el sedazo de tener que leer su palabra y encontrar a Cristo Jesús y tener las situaciones internas y pedirle perdón al Señor por los malos pensamientos y los malos sentimientos y mi baja autoestima y cómo yo no me siento partícipe de lo que está pasando. Y tengo que pedirle perdón también al Señor por las manera en que yo he cogido lo que el mundo dice y lo he hecho en Dios igual que Él, y he tenido que pedirle perdón al Señor por la manera que he maltratado a mi esposa y a mis hijas, y por la manera en que vivo para mí, he tenido que pedirle perdón a Dios igual que tú. Pero estoy decidido dentro de eso, yo personalmente, de vivir una vida que honra a Dios, una vida que honra a Dios. Es una vida entera, no es una limitación a un culto religioso, sino que se tiene que extender después detrás de estas cuatro paredes para que otros sepan que hay un Cristo que salva, que sana y que viene pronto. Ese es el estilo de vida que yo he decidido seguir. Te insto en esta mañana que lo hagas tú también. Número 4, termino con esto en esta mañana. ¿Cómo puedo llevar un estilo de vida que honre a Dios? Y es reconociéndolo como Rey de mi vida. Tú sabes que en el corazón de la persona que tiene un estilo de vida que quiere honrar a Dios, reconoce a Dios como su Rey. Así como el pueblo de Israel proclamó y dio gritos y alzó su voz para decir: este es el Rey que venimos esperando. Lo que eso hizo fue que mostró a la ciudad completa de que había un compromiso, de que había un reconocimiento y una rendición personal a la voluntad de un Dios maravilloso. Pero para nosotros significa ceder nuestros planes y ambiciones para abrazar los planes de Dios. Significa poner sus prioridades antes que las mías y ver cómo Dios llena mis necesidades. Significa de que Él es el Rey que el cual yo estoy tratando de agradar cada día, el cual estoy buscando su guianza y estoy moldeándome de acuerdo a su propósito mientras voy caminando mi vida dirigida a este Dios maravilloso. Reconozco de que Él triunfa sobre mi vida. Usted sabe que una de las cosas que trajo o expuso la entrada triunfal a Jerusalén fue que expuso al Dios que se encarnó, no como una persona que se venía a vengar, sino como un rey de paz. Rey que viene con sus lazos de amor a llamarte para que lo sigas a Él. Rey que viene montado en un pollino, en un burrito, diciendo: yo vengo a traer y hacer la diferencia, porque lo que el mundo necesita es paz. Y no hay paz que valga la pena y que sea verdadera a menos de que Cristo traiga esa paz. Así que en esta mañana, si tú escuchas y estás atento a mis palabras, podemos aprender de que para poder seguir a Cristo Jesús y vivir una vida que honre a su nombre, lo primero que debo hacer es escuchar su voz. Lo segundo que tengo que hacer es moverme en obediencia. Lo tercero que tengo que hacer es ofrecer mi vida completa a Él. Y lo cuarto es reconocerlo a Él como Rey de mi vida. Inclina tu rostro. Oremos al Señor en esta mañana. Te voy a dar ahí un momento para que tú mismo, entendiendo tu situación, donde estás, de que puedas tener un momento de intimidad con Dios y que le puedas decir: Señor, yo quiero seguirte. Y si en esta mañana tú haces esa oración y nunca la has hecho, si tú en esta mañana dices: Señor, yo he escuchado tu palabra, me he dolido y quiero seguirte, lo único que te pido es que le digas: Señor, perdóname. Entra en mi vida. Sé mi rey. Si tú haces esa oración en esta mañana, yo te pido que hables conmigo al final del servicio. Yo quiero orar por ti. Pero en esta mañana oremos: Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, de que seas tú obrando en nosotros para nosotros poder dar un giro y vivir una vida que honre tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que operes dentro de nuestros corazones y que seas cambiándonos, Padre amado, de adentro hacia afuera. Te amamos, Señor. Necesitamos de ti. Llénanos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén.